Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy es el 12 de junio del 2022 y seguimos con nuestro programa. Ya creo que ya vamos a cumplir 2 años en este programa, que se llama Los Últimos Tiempos, junto a mi papá y Pastor Pablo, cumpliendo el propósito de hablar acerca de temas que muchas personas les interesa, pero no quieren hablar. Entonces, pues ahí estamos nosotros. A veces la gente pregunta por qué hablan tanto de este tema. Nuestra respuesta es porque no hablar de este tema es ser desobedientes a Jesús y su palabra. No es el único tema del que se habla, y si quieren saber más temas, pueden encontrarnos en YouTube y en Facebook, y todos los domingos y miércoles y martes en la madrugada y sábados en la noche, y si hay campaña, jueves y viernes en la noche también, hablando de muchos temas, desde fe hasta amor y todo lo demás en inglés. Pero hemos decidido las noches, hablar en las noches del domingo, hablar acerca de los últimos tiempos. Así que con ustedes, mi padre.
Buenas noches, y Pastor Pablo, buenas noches también. Y
Buenas noches.
sí, esa noche nos entramos en tema, yo creo. Hemos hablado las últimas semanas de las 6 parábolas que Jesús habló acerca de los últimos días. Y él habló con como 36 parábolas y 6 habló en esta área específicamente. Y entonces, si él pensó es importante hablar 6 parábolas, y creo es importante para nosotros también tocar ese tema. Pero ante todo, yo creo que tocamos algo de noticias mundiales que está pasando en estos días. Yo creo una cosa que es bueno que mencionamos, es profético, es muy interesante, es que anoche que Israel lanzó varios misiles de Golán hacia el aeropuerto de Damasco, y funcionaron también, y ellos destruyeron el aeropuerto de Damasco, se cerró. En ese momento no hay vuelos a Damasco. Porque ¿qué pasó allí? Que Irán estaba llevando muchos armamentos y cosas en algunos aviones, y ellos trataron de destruir esos aviones, y también últimos días, semanas, que varios misiles de Siria han entrado a territorio israelita. Entonces, esto fue para darles de regreso otra vez a ellos. Entonces, veo muy interesante que Rusia, Siria, Irán, todos al norte no, Bogotá, de Israel, ahora han sido atacados por Israel y están enojados y cerraron su aeropuerto. Eso puede calentar más pensando en el futuro de la guerra de Ezequiel 38, que un ataque, pero obviamente están provocando unos a otros, está calentando, y creo muy interesante que está pasando en Israel. Si uno de mis colegas quiere hablar de Israel y Siria y Rusia y.
Sí, bueno, pues básicamente, sí, vemos que el reloj profético de Dios siempre es la nación de Israel. Necesitamos estar atentos cada vez que ellos se mueven. Y bueno, y la profecía acerca de Damasco, la ciudad que más largamente ha estado habitada sobre la tierra, que va a ser destruida. Y bueno, es una noticia que en este momento de pronto pues, nos pone a nosotros en alerta para ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, sí, creemos que es cumplimiento de los tiempos.
Sí, señor.
Igual, siempre que Damasco está así de cerca de ser totalmente aniquilada, no es alentador, no me malinterpreten eso, pero sí es bíblico que en los últimos tiempos, cuando todo esto sucederá, Damasco desaparece y es la ciudad más antigua del mundo en este momento, si no estoy mal. Entonces, cada vez que se acerca y hay esa aproximación a eso, es un cumplimiento bíblico.
Sí, señor. Y también otra noticia, como esa es como, no noticia reciente, pero como tendencia en el mundo, hablamos un poquito acerca de los nacimientos que hay en el mundo hoy en día. Para un país, para seguir siendo vigente y que la población mantiene, mantiene firme o incrementa, necesita más o menos 2 nacimientos por pareja. Pero en el mundo, hace 70 años, había 5.5 niños por pareja. El crecimiento de población fue gigante. Y hoy en día es 2.5, menos que la mitad. En 70 años se fueron de 5.5 a 2.5. Y la razón yo menciono esto, yo quiero que mostremos el mapa un momento, don Guillermo. No es tan clarito el mapa, pero da la idea. Y básicamente lo que quiero mencionar aquí es los países verdes y azules, esos son los países con menos nacimientos ahorita mismo. Y los azules son los peores, digamos, por ejemplo, Canadá, Brasil, Australia, Rusia, Ucrania, y Irán también está ahí. Y interesante que Irán está con muy pocos nacimientos hoy en día. Ahora es suficiente con el mapa, Guillermo. Entonces, solo pensando como ellos piensan, si yo iba a atacar a Israel, tocaría hacerlo en esta generación, porque en la siguiente generación, ellos no tienen soldados, básicamente muy pocos, porque no hay niños, no hay nacimientos, porque su población está decreciendo en Irán, porque ellos no tienen inmigrantes casi, y no permiten, entonces ellos van por abajo. Entonces, solo es otro factor, ellos saben eso también, ellos son entendidos de esto. Entonces, otro factor mostrando que ellos, si van a atacar a Israel un día, que la Biblia dice que van a hacer, tocaría como pronto. No pueden esperar 20 años o 10 años porque no tendrán soldados. Aún aquí en Colombia también, tristemente, estamos en 1.8 en este momento, que es menos que un país necesita para mantener su población. Entonces, sí, pero no, pero con inmigrantes que tenemos de Venezuela mayormente, tal vez este cambie un poquito acá, pero en el sentido del mismo colombiano, no estamos creciendo la población en ese momento. Y la Biblia dice para fructificar y multiplicar en la tierra, para las parejas cristianas hablando, que tengan niños, ¿no? Como Dios le guía, pero es una cosa bonita, pero yo pensé interesante que Colombia está ahí también como uno de los países amarillos, ¿sí? Que es bajo de la promedio. Entonces, ¿qué piensan de este otro dato? Que es interesante. Y pensando en Ucrania y Rusia también, Rusia ve muy importante que ellos, si van a atacar su imperio que quiere Putin, tocaría en esta generación, porque ellos van por abajo en población también. Lo mismo. Entonces, esos dos factores con Rusia e Irán, yo creo, aunque no hemos hablado aquí en el programa, solo otros factores en la sancocho de los últimos días para pensar un poquito.
Sí, yo creo que hay un ataque también, no sé, pensando durante este tiempo al nacimiento de bebés en general, o sea, pareciera como si la institución familiar, la forma de pronto de familia de varón y mujer ha sido cuestionada, atacada, y bueno, no solamente es un ataque a la relación matrimonial, sino que detrás de eso es un ataque al nacimiento de los niños, ¿no? Habíamos mencionado que incluso en esos libros distópicos de Un Mundo Feliz, 1984, siempre se plantea culturas no solo sin matrimonio, sino niños que le pertenecen al Estado o una población controlada en cuanto a nacimiento y también en cuanto a la función que van a tener dentro de la sociedad. Entonces me llama la atención, ¿no?, que hay como una serie de ataques sistemáticos en cuanto a la identidad sexual, en cuanto a la familia, en cuanto al el control de los niños y el nacimiento de los niños, y específicamente pensando de pronto en la época de Herodes, cómo niños murieron en la época de Moisés. Pareciera que el diablo siempre la coge contra los pequeñitos, y bueno, ya hemos hablado de otro problema ahí al lado, que es el aborto, pero creo que esto va muy de la mano, una cosa con la otra, ¿no? Menos niños naciendo, más niños siendo atacados, y a veces la gente no se da cuenta que todo esto va hacia el mismo lado, una población de pronto sin niños, y no sé si parte de eso también sea parte de la misericordia de Dios, ¿no? Porque los tiempos que vienen son tiempos peligrosos, y tal vez, no sé, va a ser difícil dice, para los que estén ahí cuidando pequeñitos. Sabemos que en el rapto pues van a ir con el Señor, pero bueno, igual no sé si es una señal también de los tiempos el que haya menos pequeñitos alrededor de nosotros.
Sí, es cierto. Una cosa, y Pastor Pablo también, y John tiene problemas con su conexión en este momento, pero que la Biblia dice en los últimos días, personas serán amadores de sí mismo. Una razón bíblica para tener niños también es nos ayuda a salir del egoísmo, porque vives por otra criatura, o su hijo, su hija, y ellos no dan mucho de regreso cuando son chiquitos. Tú das a ellos el amor y recibes algo de regreso, pero no mucho. Es una obra sin egoísmo, criar un niño. Y muchos no quieren hacerlo hoy en día por esta razón. Ellos quieren su tiempo, su libertad, quieren viajar, quieren hacer cosas y no quieren un niño que va a estorbarles en la vida. Y muchos tienen esta idea, que como tú mencionaste, que es como amadores de ellos mismos, el egoísmo de los últimos días, y necesitamos tener cuidado. Pero interesante, hace 70 años, 5.5 niños por pareja, hoy en día 2.5. Entonces algo sí está pasando en el mundo, obviamente. Sí. Pero, Pastor Pablo, sigue.
No, y la tendencia también a tener mascotas en vez de hijos, y bueno, de pronto eso, ¿no? Como, sí, el amor enfriándose de la gente. No lo había pensado de esa manera, pero bueno, gloria a Dios que los niños nos ayudan a ejercitar el amor de Dios.
Sí, es cierto. Y como mencionaste, los mascotas, sí, es cierto. Algunos amamos las mascotas, pero amamos los niños más. Pero ¿por qué no entramos en la parábola mientras tenemos tiempo aquí de los talentos? ¿Qué es una parábola? Jesús habló de los últimos días, muy profético. Jesús lo habló muy bien. En eso ayuda a balancear la parábola de las minas. Tal vez lo leemos primeramente, Pastor Pablo, después hacemos comentarios como el Señor nos ayuda.
Sí, señor. Bueno, la parábola de los talentos se encuentra en Mateo en el capítulo 25, en los versículos 14 al 30. Entonces voy a leerlo aquí en la Reina Valera Contemporánea y dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Amén. Gracias, Pastor Pablo. Y tal vez es parecido de las minas, pero complementario. Yo creo, para resumir la diferencia un poquito, ahí va, viene John, ahí la, y aparece como Elías, ahí la. Entonces, con los talentos, el hombre noble, el hombre va lejos otra vez, ahí la. Y como Jesús va lejos al cielo en ascensión y regresa después de 2000 años, es la idea. Pero la diferencia básicamente de las minas y talentos Las minas habla de la gran comisión, la palabra, nuestra mayordomía con la palabra, y va predicando y cumpliendo evangelizando todo el mundo. Pero los talentos es más el poder del Espíritu Santo, los dones, la gracia que necesitamos complementario para llevar la palabra. Porque sin el poder del Espíritu Santo, muy difícil llevar la palabra a todo el mundo, solo las minas. Y entonces Dios da talentos, la unción, una medida de su espíritu que funciona en diferentes creyentes y diferentes dones, dones ministeriales, dones del cuerpo, dones del espíritu. Hay como 21 dones en total. Ahí hay 9 del espíritu, 7 del cuerpo, 5 del ministerio. Y esos son los talentos que Él da. Pero Él da diferente medida a cada uno de los siervos. Aquí, diferente que de las minas. Las minas Él dio uno a cada uno. Aquí Él da 5 a uno, 2 a uno, 1 a otro. ¿Qué representa la diferencia de talentos que da? Aún un talento es mucho más valioso que una mina. También talento es algo de oro, que oro siempre representa divinidad, y esos dones y unción del Espíritu Santo son cosas que vienen del cielo, vienen del trono de Dios. Unción, habilidad de predicar, de servir, dones del Espíritu para ministrar, para sanar, para profetizar, todo lo que hay. Entonces, ¿qué piensan ustedes de qué son esos talentos y cómo funcionan hoy en día? ¿Y qué fidelidad necesitamos en ejercer esos dones que el Señor nos da?
Uy, la verdad, yo estoy muy interesado en saber cuál es la respuesta de ustedes dos.
Oh, bueno.
Bueno, igual, bueno, detrás de todo eso se pone en evidencia un poco también que Dios espera de nosotros, sus hijos, que seamos buenos administradores y mayordomos de todas las cosas que Él nos da, ¿cierto? Y prácticamente creo que el propósito general, tanto de esta parábola como las minas que estuvimos hablando antes, tiene que ver con que estemos diligentes haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer mientras Él se fue de viaje y sabiendo que Él regresará, ¿no? Que un día vamos a tener que rendir cuentas y bueno, y que vamos a hacer recompensados, como dice el Señor, y aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo, ¿no? Entonces, pues deberíamos estar atentos a eso. En la parte de pronto de la otra, le daba a todos por igual y pareciera así que es la salvación para todos es igual, pero también cada uno conforme a su capacidad en este, específicamente da cantidades diferentes porque tiene que ver es más con esos llamados, con esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que son irrevocables. La Biblia, de hecho, describe diferentes tipos de dones, dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Habla acerca de los dones del Espíritu que se dan como Él quiere, que de los dones del ministerio en Efesios en el capítulo 4, que Él mismo constituyó. La Biblia dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, no dice al mismo, no dice que todo el mundo tiene acceso, sino que Él mismo es el que lo pone, que Dios es el que ha llamado. Entonces, el que da los dones a sus siervos es el Señor mismo, ¿no? Y en este caso, pareciera, ¿no?, que este hombre es el que le entrega a cada uno según su habilidad, proporcionalmente a su capacidad, ¿no? Y bueno, y todos nosotros de pronto, dependiendo del trasfondo, dependiendo de, primero, el llamamiento que Dios ha puesto, pero también cosas en lo natural, la crianza, la educación, no sé, el lugar donde estuvimos, oportunidades, herencia, todo esto nos da como diferentes habilidades y con base en eso Dios nos va confiando cosas. Ahora, ahí también viene algo importante. ¿Implicaría esto que a medida que nosotros somos, porque hay un principio también, fieles, podemos incrementar también lo que Dios pone en nuestras manos y nos confía? Porque a veces creemos que solamente la escogencia de Dios, pero también nuestra diligencia, nuestra solicitud puede hacer que podamos disfrutar más de esas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces creo que hay una relación entre también lo que Dios nos entrega y cómo nosotros vamos siendo buenos mayordomos y vamos siendo buenos administradores de esa multiforme gracia para nuestras vidas.
Interesante. Sí, yo siempre, yo creo que no soy el único, sino estoy seguro que acá hay varias personas viendo que también han debatido este pensamiento de ¿será que Dios tiene favoritismo o qué? Pero algo que siempre me llama la atención en esta parábola es cuando el Señor viene, Él no está comparando uno con otro, siempre y cuando hay fidelidad. Y creo que algo que siempre resalto dentro del estudio y la interpretación del texto, la exégesis que uno le tiene que hacer al tema es ese. Creo que habla mucho más acerca de la fidelidad de uno, que Dios está midiendo la fidelidad. Y obviamente dentro de la capacidad de las personas, pues existen diferentes capacidades, pero él nunca se sorprendió por la capacidad de alguien más, sino que le dio 5 más porque sabía que podía y al otro le dio 1. Pero la medida es en fidelidad, no es en capacidad. Y que a medida que uno es fiel, pues entonces va aumentando la capacidad, pero la meta no es ser el de los 5 talentos, la meta es ser el que es fiel. Y el que es fiel, y creo que es a la inversa, o sea, no es como dame todos los talentos, Señor, porque yo seré fiel, sino es, no, yo voy a ser fiel para poder llegar a ser esa persona. Entonces, sí creo que es una medida de la fidelidad, porque también a veces la que la gente no entiende también es que entre más tal, es como el paradigma de Spider-Man, o sea, entre más poder hay más responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene su precio también. Entonces, bueno, esos son mis datos, hay que darlos.
No, está bien, bien dichos a los dos. Y entonces, tal vez un pensamiento también, los 5 talentos es un ministro, que los 5 dones quíntuples de Efesios, y los 2 es un cristiano tal vez no llamado a ministerio a tiempo completo, pero sirviendo en la iglesia, y de 1 también. Pero lo interesante, como los 2 mencionaron, la énfasis de esta parábola es la fidelidad. Y la minas era más la producción y más el fruto, pero eso es la fidelidad. Simplemente la fieles a que Dios da. Y como John dijo muy bien, que no comparamos entre nosotros, solo seamos fieles a usar nuestros talentos que tenemos, la voluntad de Dios para cada uno, que es diferente, y la premio era igual. Por alguien de ministerio, 5 talentos, de alguien de 2 o 1, el premio era igual por cada uno, que entran en el gozo del Señor, las mismas palabras, buen siervo y fiel. Pero ahí hay 3 cosas que menciona Jesús, buen siervo y fiel. Y creo la clave para tener recompensa, usar bien nuestros talentos, es allí, en esas 3 palabras, buen siervo, fiel. Primeramente, bueno, en el sentido de que cumplimos exactamente, que hacemos buen trabajo, somos cumpliendo bien el talento, usándolo bien, fiel es haciendo lo que él dijo que hacer, y siervo es ahí, es trabajando con buena actitud, ahí también hablando de actitud, de fidelidad, de productividad también, ahí usándolo bien, la manera de tener buena recompensa. Para sus talentos, y todos serán premiados por fidelidad también. Es un otro parte del trono, del juicio de Jesús por nosotros. Pero ¿cómo piensan ustedes cómo ser fiel al llamado? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué involucra para ser un buen siervo fiel?
Pensando un poco de pronto lo que estás mencionando, también en la Biblia dice en 1 Pedro 4, Que él repartió cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y él repartió a cada uno algo. Y en esta parábola, el hecho de que pronto vinieran en diferentes medidas no quiere decir que alguno se quedó por fuera, también todos recibieron, y todos tenían la oportunidad de ser fieles o usar lo que el Señor les había dado, ¿no? Y de pronto esta parábola enseña que cada una de las cosas que Dios pone en nuestras manos es un momento de mostrar nuestra fidelidad, ¿no? De pronto escuchaba en alguna ocasión cuando compartías acerca de esta parábola, pastor, que la madre que es fiel en su casa o como esposa, o el esposo que es fiel a su esposa, la maestra que es fiel en su trabajo, ya sea en el colegio o en la iglesia, en el ministerio infantil, o el diácono, el ujier, el servidor dentro de la iglesia, fiel, servicial, cada domingo, cada servicio entre semana, o los adoradores cantando, preparando, bien dispuestos, todos tenemos algo que podemos aportar dentro de la iglesia para ser de bendición a otras personas. Sí, perdón. Bien.
Sí, no dije nada. No.
Ajá, qué pena. Pero bueno, básicamente todos tenemos algo que podemos aportar y creo que de pronto el peligro es que a veces no nos damos cuenta, sobre todo digamos el que había recibido poco, que comparado con los demás de pronto se puede sentir frustrado, yo no estoy haciendo grandes cosas, no lo ve tan importante, tal vez se siente no tan útil, inferior y entonces puede tener la tentación de no usarlo de la manera correcta, enterrarlo porque piensa que como no está parado en un púlpito, como no es la voz que todo el mundo tiene presente, entonces de pronto su trabajo no es tan valioso, pero es que Dios no nos va a juzgar por lo que llamó a otro a hacer, sino por lo que Él nos pidió a cada uno de nosotros a hacer. Y entonces de pronto si Él nos dio habilidades para hacer negocios, para apoyar financieramente, pues Él no va a esperar de nosotros que le estemos predicando a multitudes, pero sí que de pronto apoyemos para que multitudes puedan ser alcanzadas a través de la iglesia local. Entonces creo que deberíamos tener en cuenta que todos tenemos un llamado, no el mismo llamado, pero el llamado general es la gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura y que juntos podamos recoger esta última gran cosecha antes de que Jesús regrese.
Yo creo que otro pensamiento interesante dentro de esa parábola menciona la persona que no fue fiel ni con una, sino que la escondió en la tierra y todo porque pues tenía miedo. Me gusta mucho el consejo que le da el jefe, que le dice como lo mínimo que hubiera podido hacer, lo hubiera puesto a rendir intereses. Y pues eso dentro de mentalidad de negocio. Pues, o sea, buenísimo, pero esperen que Daniel está acá. Perdón, no puedo estar serio si Daniel está al frente mío así. Pero también pensando un poco más a nivel ya espiritual, podemos nosotros estar plantados. Yo creo que cuando uno está plantado, rinde interés siempre es igual sin hacer mucho. Y creo que eso es algo que todos deberíamos por lo menos proyectar, que es que si no, bueno, pues no va a ir al otro, no va a ir a la China, no va a empezar el ministerio, es obvio, tal vez tienen miedo de ciertas cosas, pero lo que mínimo podrían hacer es conectarse a una iglesia y rendir el interés de esa manera también, o sea, el estar constantemente, el habitar en la presencia, el ser obediente a la palabra, son cosas mínimas y lo digo como mínimo porque cuando Jesús hablaba, él decía, cuando estén orando y cuando estén orando y cuando estén ayunando y cuando estén, para Jesús esas cosas eran las cosas mínimas que uno podría hacer. Entonces pienso yo que, bueno, sí, mientras están debatiendo si ir al Congo a ser misioneros o no, pues plántense en una iglesia y hagan lo que es mínimo que igual el mismo Padre dice hacer.
Sí, este siervo de un talento, como mencionaron, que no fue fiel no fue un buen siervo. Fue un hijo de Dios y salvo, pero es una cosa ser hijo de Dios, es otra cosa ser un buen siervo de Dios. Y queremos ser buenos hijos, pero queremos ser buenos siervos también. Y él, como tenía temor del Señor, temor de obedecer a Dios. Temor de hacer la palabra de Dios. Y el temor siempre, voy a decir eso, fe siempre engendra obediencia y temor siempre engendra desobediencia y ociedad. En ese es el problema con ese hombre. Por su temor, cuando personas tienen temor de Dios, no lo entienden bien, son ociosos y no hacen mucho y con la obra no van a la iglesia mucho, no tienen intereses, como John mencionó, en el banco local, y son malos siervos, no hay otra forma de decirlo, y no hay recompensa tampoco. Ahí es una tristeza que malgastaron sus vidas terrenales. Jesús habló esta parábola para animarnos a ser buenos siervos, ¿no? Esa es que es su idea, ¿no? Él quiere mostrarnos las consecuencias de no hacerlo y los beneficios de hacerlo a la vez para animarnos antes de su venida. Entonces, necesitamos tomar esas palabras al corazón y seamos buenos siervos fieles con el Señor. Y interesante, los primeros dos, ellos vinieron con confianza delante de Jesús en el tribunal. Ellos como sabían que yo hice buen trabajo, más o menos. O sea, ellos estaban pensando, tal vez sí, veremos cómo me va, no sé, con temor. Y no, ellos, señor, aquí están sus 5 talentos. Ahí yo negocié bien, y aquí están. Y ellos son animados, ellos, pensando que aquí viene la recompensa. Y tienen razón. Entonces, podemos saber, yo creo, cómo vamos como siervos de Dios. No es como un misterio y no sé, tal vez. Yo creo en el corazón, cada persona sabe en su conciencia si he sido obediente a Dios o no. He servido,
sí,
he dado 100%, he corrido la carrera o no. ¿Qué piensan ustedes? Estoy hablando mucho aquí.
Pues de pronto en esa parte del temor, o sea, porque nosotros sabemos que hay una parte que la Biblia habla acerca de que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, que cuando lo honramos, lo reverenciamos, pero eso no es lo que estamos diciendo. Él no tenía el temor de Dios, él le tenía miedo a Dios, él estaba asustado de Dios. Y realmente la forma en la que se refiere a él, básicamente es como acusándolo, ¿no? Como acusando al Señor, que en este caso pues vendría siendo un Jesús, ¿no? Un tipo de Jesús, y le empieza a decir que era hombre duro, que siega donde no sembró, que recoge donde no esparció, y obviamente así no es el Señor, ¿no? Entonces pareciera que todo ese tener miedo de Dios en vez de amarlo, de tenerle confianza, viene de no conocerlo a él y de no conocer su palabra. Y por causa de esto, entonces también me muestra que esta es una persona que tal vez no asiste mucho a la iglesia, ¿no? Por otro lado, de pronto la señal de enterrar en la tierra, que eso me parece también bastante simbólico. Hace poco estaba hablando con Pastor Javier Mauricio Rojas, que estaba dando una clase también de mayordomía, y él decía que básicamente la tierra pues era un tipo también de este mundo natural. Entonces de pronto tenía habilidades que Dios le había dado, tal vez para conectarse bien con las personas, pero en vez de utilizarlo para evangelizar y ganar amigos para el reino de los cielos, lo estaba utilizando era para incrementar las ventas de una empresa, de un negocio. Y no es que esté mal, Dios nos dio habilidades y también ellos de pronto pueden hacer que fructifiquemos en la tierra, pero Dios no quiere que las invirtamos solamente en este mundo. Esos dones, talentos y habilidades deberían ser utilizados también para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y sea lo que sea que Dios nos haya dado, podemos utilizarlo también para que otras personas sean alcanzadas. Pero me pareciera que las personas que no conocen a Dios son las personas que terminan criticándolo, que terminan teniéndole miedo, como si fuera un Dios castigador, que al final le echan la culpa a Dios de su propia incapacidad, ¿no? O sea, yo no hice nada o no incrementé, fue porque tú eras así, en vez de pronto reconocer que tal vez fue su propia limitación la que hizo que no pudiera producir. Entonces, pues, eso también me llamó un poquito la atención, que no conocer a Dios y el tener ese miedo en vez de producir, me gustó eso, la fe produce obediencia, pero el miedo produce negligencia, ociosidad, y tal vez debemos ser libres también de ese miedo en lo natural para poder ser fructíferos en las cosas de Dios y saber que Él está por nosotros. Entonces, pues, bonito ese pensamiento.
Sí, y la fe, creo que falta de conocimiento de Dios termina siendo falta de fe en lo que lo llamó a uno a hacer. Algo, siempre me acuerdo una vez yo tuve la oportunidad de predicar en un lugar en el que tenía mucho miedo predicar, y de hecho me acuerdo Pastor Pablo se me acercó y me dijo Dios no te abriría esa puerta si no supiera que puedes hacerlo, y pues en el momento eso no me ayudó para nada porque tenía mucho miedo pero ya años después todavía retumba en mi memoria. Y creo que eso era lo mismo con los de los talentos, que cuando él les dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, él no es mal mayordomo de sus recursos y él no los va a despilfarrar en personas. Entonces los recursos que él ha entregado, él sabe que existe la capacidad y la gracia de Dios cuando se encuentra con nuestra fe, es ahí donde se hacen, o sea, es ahí donde se hacen cosas grandes, donde él se lleva la gloria. Entendiendo lo que Él nos ha dado y creyendo que tenemos nosotros la capacidad con Él de poder llevar a cabo lo que Él nos ha dado. Y siempre va a ser más grande de lo que nosotros podemos hacer, porque pues eso es ese tinte sobrenatural de nuestras vidas, y para eso, por algo tenemos el ayudador, que es el Espíritu Santo, para llevar a cabo esas cosas. Pero siempre los sueños de Dios van a ser más grandes que uno, siempre el llamado de Dios va a ser más grande que la capacidad de uno, y por eso nosotros caminamos es por fe. Y muy difícil caminar creyendo a alguien que uno no conoce. Y por eso volvemos al tema. Si no vamos a la iglesia, no estamos plantados, ni leemos la Biblia, es muy difícil conocer a Dios y luego sabemos su llamado y es demasiado grande, pues no vamos a creer. Entonces, eso son las pequeñas cosas que acumulan y que importan.
Muy bien. Tal vez un último pensamiento aquí también de esta parábola, que para ser un buen siervo, que cada dos buenos siervos aquí, ellos dieron de regreso sus talentos al Señor diciendo, Señor, aquí están tus talentos. Ellos entendieron que todo don, toda gracia, toda habilidad es del Señor. No somos mayordomos, pero es de Él. Entonces, cualquier unción, don, habilidad que nosotros tenemos, siempre necesitamos recordar, es un regalo de Él, porque Él nos dio el talento y Él merece toda la gloria, como ustedes mencionaron muy bien. Entonces, que Él reciba la gloria y de todo lo que hacemos. Pero después de escuchar esas palabras de la parábola de los talentos, de las minas, solo mi pensamiento, y quiero escuchar de ustedes también, aquí la... ¿qué hijo de Dios no serviría al Señor con todo su corazón, 100% después de escuchar esas dos parábolas? Porque es tan clara que sería como, no sé, tontería total para no correr 100% conociendo hay recompensas eternas y hay consecuencias eternas, no usarlas también, remordimientos y hay gozo hacerlo. Jesús habló clarito que la única escogencia es hacer la voluntad de Dios, usar sus talentos, hacer la gran comisión, y vas con Cristo 110%. Y últimas palabras, mis colegas aquí.
Y quisiera pronto aprovechar también para responder un par de inquietudes que había ahí en el chat de pronto de William Hernández y son similares de Luis Fernando Pulido, o bueno, en mi cabeza son similares, son completamente diferentes, pero es que justamente las parábolas que hemos estado hablando, que hemos mencionado similar de pronto cuando hablamos de las viudas, de la viuda y algunas otras cosas, quiero mencionar esto porque creo que es importante. Bueno, primero con lo que estaba diciendo Pastor, una, que Jesús va a regresar y vamos a tener que rendir cuentas, entonces debemos estar listos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Esta es realmente la enseñanza detrás de todo esto y esta es la esencia de lo que estamos compartiendo. Son cosas que nos permiten recordar que Dios quiere que estemos diligentes en la obra antes de que Él regrese. Ahora, la escatología de Jesús o la enseñanza del fin de los tiempos de Jesús era antes de la cruz, antes del nacimiento de la iglesia y técnicamente no estaba dirigida específicamente a la iglesia, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o entre los judíos, aquellos que lo estaban recibiendo. O sea que esta palabra tiene un significado literal para el pueblo de Israel. Entonces, cuando veo estas dos preguntas de Mateo 24, que uno será tomado y uno será dejado, y de Mateo 25, que allá será el lloro y el crujir de dientes, realmente no está hablando específicamente de la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, vamos a ir en el rapto y vamos a ir todos, no se va a quedar alguno. Esto está hablando realmente en Mateo en el capítulo 24 de personas en medio de la gran tribulación. No toda la nación de Israel va a poder ser salva, no todas las amigas de la novia van a poder entrar a la cena de las bodas del Cordero. Y en este caso, cuando dice que será echado en las tinieblas y el lloro afuera, no es para nosotros, o sea, no es que, ah, entonces no serví y ya me perdí mi salvación y no voy a poder estar en el cielo, o realmente lo que me voy a perder es de pronto del gozo y del galardón, como dice en 1 Corintios en el capítulo 3, la obra va a ser probada por fuego y bueno, va a haber una pérdida de la obra, pero no de mí. Yo voy a seguir, sin embargo, la Biblia dice que Él será salvo. Entonces, como hijos de Dios, no tenemos temor de que nuestra salvación esté en juego, ¿cierto? Pero sí nos vamos a perder de los galardones y eso pues va a impedir que tengamos todo el gozo que hubiéramos podido tener delante de su presencia. Entonces, solamente que es una, la interpretación es para la nación de Israel, pero tiene un significado que es aplicable espiritualmente para nosotros.
Últimas palabras, John.
Yo creo que pues la palabra que hablamos en este programa fue fidelidad, estar plantados. Y bueno, estoy leyendo, tengo un audiolibro que habla acerca del poder del interés compuesto y básicamente la idea es pequeñas cosas a largo plazo y que creo que eso es obediencia, o fidelidad es obediencia a largo plazo en una misma dirección. Y creo que lo que podríamos nosotros aplicar son esas pequeñas cosas. No solo empezar a ir a la iglesia si no han ido a la iglesia. Si van a la iglesia, buscar un lugar para servir. Si ya están sirviendo, buscar habitar más en la presencia. Dar un paso pequeño, así sea el ejercicio de todos los lunes escuchar la prédica del domingo otra vez, porque estoy seguro, créanme que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para hablar dos cosas en dos momentos distintos. Y tratar de ir a la oración los martes en la mañana, si no lo han hecho. En fin, pequeñas cosas de estar plantados. Y esto no es de obras, y no quiero que la gente confunda esto con obras, es que yo tengo ya una lista de obras, pero es el hecho de ser más fiel, es el hecho de dar un poco más de mí. Y créanme que a medida que uno va haciendo estas cosas poco a poco, a largo plazo, uno termina, es así como la gente termina leyendo la Biblia y conociendo la Biblia, y así como Pastor Pablo, que se sabe la Biblia, eso es una acumulación de años de estar haciendo, de ser obedientes y fieles en una misma dirección. Entonces empecemos con las cosas pequeñas, empecemos a movernos del un talento a los cinco talentos.
Bien, y la Maranata, buenas noches. Jesús viene pronto.
Amén. Bendiciones.